Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Pues sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Andalucía sin barreras, en esta ocasión sin Paco Aguilar, que volverá a estar con toda probabilidad la próxima semana, y nosotros haciendo gala de una semana que se está convirtiendo en la Semana de la Mujer, y nosotros, por supuesto, pues queremos hablar de la mujer con discapacidad, que es lo que nos ocupa, porque como ustedes saben, este es un programa que se dedica al mundo de la discapacidad. Para las personas que le interesen este tema y estos asuntos, y hecho generalmente por personas con discapacidad, que son los protagonistas de este programa. Hoy, por supuesto, pues no podría ser de otra forma, tenemos la compañía de una mujer malagueña, nacida en un pueblo pequeñito de la provincia de Málaga, de Carratraca, y que actualmente pues ocupa uno de los puestos más importantes dentro de la discapacidad, porque ella es la presidenta del Consejo Territorial de ONCE, Andalucía, Ceuta y Melilla. Casina, Isabel, bienvenida.
Hola, buenos días, buenas noches, bienvenida, gracias.
A cualquier hora del día, porque
sí, hoy en día... los podcasts se escuchan exactamente, a cualquier hora del día.
Los podcasts ustedes saben que lo tienen a mano en cualquier momento, en la página web de la Radio Televisión Andaluza, que es la radio de todos, y la pueden escuchar en cualquier momento del día. Isabel Viruet García es una mujer que, como digo, nació en Carratraca, en la provincia de Málaga. Es un pueblecito pequeñito, pero ella, su formación, después de pasar pues por los estudios primarios y secundarios, estudió estudios de psicopedagogía en Málaga, y posteriormente pues ya empezó a trabajar para la ONCE. Ella es afiliada de la ONCE desde los 3 años y empezó a trabajar como vendedora de cupón. Empezaste, ¿no, Isabel, en 1995?
Eso es, yo empecé, no terminé mi carrera todavía y necesitaba ganar dinerito para poder independizarme, así que compatibilizaba mis estudios con la venta de productos ONCE. Desde el 95, sí.
Ha llovido mucho desde entonces y el mundo ha cambiado para bien, por supuesto, y sobre todo en favor de las personas con discapacidad, y más en concreto para las mujeres con discapacidad. En aquella época tú rompiste techo, porque tú fuiste una mujer que tuviste claro siempre salir de lo rural, salir de tu pueblo, estudiar en la capital, en Málaga, y independizarte, irte a vivir a un piso de estudiante. ¿Tu familia cómo reaccionó y cómo reacciona el resto del pueblo? Porque
claro, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una enamorada del ámbito rural, pero tenía claro que tenía que salir de allí porque no hay oportunidades. Entonces, en el ámbito rural no hay oportunidades para las mujeres en general, mucho menos para una mujer con discapacidad, que al final tenía que depender pues de su cuñada, porque yo tengo hermano solamente, y bueno, y tenía que salir de allí. Pues mis padres, pues yo creo que se lo tomaron con una sensación agridulce, porque hay mucha dependencia, mucha complicidad entre mis padres y yo, todavía hoy la hay, y ellos no querían que yo me fuera de su lado. Pero por otra parte también entendían que tenía que buscarme la vida, que al final ellos llegaría por ley de vida un momento en el que no estarían para poder cuidarme, y que a ver qué iba a pasar conmigo, ¿no? En aquel momento en el que, pues bueno, pues ellos no podían ni pensar que quién iba a querer casarse conmigo, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de un momento en el que yo tenía 17 años, muy infantilizada, muy cuidada, protegida por mis hermanos, una casa muy masculinizada, en fin, ¿qué te cuento? Entonces, pues ellas decían, bueno, pues que aquí las mujeres se casan pues para tener hijos, para criar hijos, para mantener la casa, y ¿quién va a casarse con esta niña? ¿Quién va a cuidar a esta niña?
Claro.
Entonces, Por una parte, es verdad que por mucha de mucha mucho cariño, mucha dependencia de uno y otro, pero por otra parte la necesidad de decir, pues si no se gana la vida, si no se vale por sí misma, el día de mañana, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Y hoy, pasado ya pues 30 años de haber salido yo de allí, pues yo creo que a mi padre se le, y a mi madre también, lo que pasa es que ella lo disimula un poquito mejor, pero se le llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Cuando saben que...
Y de orgullo, ¿no? De orgullo de
claro.
Verte donde has llegado, ¿no? Porque
claro.
No es fácil en el camino.
No.
Eso quería preguntarte. Cualquier mujer que nos esté escuchando hoy, en 2023, con esta semana del 8 de marzo, que esté uh-huh. en su pueblo, que sea una chavala joven, que tenga ceguera o que tenga cualquier otra discapacidad, uh-huh. ¿Tú qué le dirías a esa mujer que te está escuchando y que está empezando a vivir y a formarse? ¿Qué le dirías?
Pues, sobre todo, formación. Formación, formación, formación y más formación. Y luego hay un componente muy importante y que yo siempre pongo encima de la mesa porque hay que competir con ese componente que es la superprotección. Nosotros ya tenemos muchísimo miedo para salir de nuestra zona de confort porque hay miedo y con ese miedo tenemos que luchar cada mañana. Entonces, si las personas que están a nuestro alrededor, en lugar de ayudarnos a luchar con ese miedo y darnos armas para luchar con ese miedo, pues nos superprotegen y nos acompañan y nos dicen, pues yo voy contigo porque te puede pillar un coche, porque te puedes caer, porque te puedes perder. Pues al final, ¿qué ocurre? Pues que nos infantilizan todavía más, hacen que nuestra independencia no se agrande, sino se empequeñece. Es muy negativa la superprotección. Hay que saber estar para cuando una mujer con discapacidad necesite pedir ayuda, pero hay que saber dar libertad, ¿no? Uh-huh. Yo leí una frase que me encantó, dicha por una mujer con discapacidad, decía, dame alas para volar y motivos para quedarme. Uh-huh. Y necesitamos eso, necesitamos alas para volar, impulso, porque ya tenemos mucho miedo y se pasa mucho miedo. Cada mañana te levantas y sales a la calle con miedo.
Claro.
Pero tienes que enfrentarte a
muchos retos,
millones
claro.
de barreras que se te van a poner por delante. Uh-huh. Y hay que salir adelante. Uh-huh. Y sobre todo las mujeres, que al final de nuestros días laborales, pues como vamos a ganar menos, vamos a coger más permisos, al final vamos a cotizar menos, nuestra jubilación será menor, pues siempre vamos a arrastrar esa serie de desigualdades por las que, como no luchemos, estamos uh-huh. indefensas totalmente ante el mundo, ¿no?
Sí, tu fuerza por supuesto que anima a muchas mujeres. Y tú tuviste muy claro el tema de la formación. Tú dijiste, además fuiste un poco visionaria, porque en el año 2010 o por ahí casi que se hablaba poco, o sí que es verdad que los movimientos de mujeres ya habían aparecido y demás, pero tú tuviste claro el formarte en el tema de género, en el tema de igualdad. De hecho, en el 2011... empezaste a ser ya miembro de la ONCE, lo que es la institución y políticamente en el área de igualdad, ¿verdad? Tú lo tenías claro desde el principio.
Sí, la verdad es que yo creo, te voy a ser sincera, yo creo que mi presidente, Miguel Carballeda, fue el que vio en mí esa chispita que yo no vi. Y él empezaron desde ONCE, siendo yo aún todavía agente vendedora, a formarme, ¿no? Me mandaban curso y me decía, haz esto que te puede servir en la vida. Y ya un poco te prende esa llamita uh-huh. que ya nunca más se apaga. Y que tú vas pasando a las demás y vas viendo las necesidades que hay, las injusticias que hay, y al final avanzan, ¿no? Pero yo creo que ellos lo vieron en mí antes que yo lo viese. Es verdad que yo he sido siempre muy rebelde, muy inconformista, y he querido ser muy independiente, pero no veía realmente el motivo por el que yo luchaba tanto hasta que, bueno, pues que sí que empecé pues con toda esa formación, y al final la vida y las injusticias te forman más que los cursos y que las letras, porque ves cada cosa
¿Verdad?
que te rompe el alma,
Pues
te
sí,
rompe el alma.
es como se va aprendiendo. Y tú en tu recorrido, porque desde 2015 eres presidenta del Consejo, este es un segundo mandato, eres secretaria general de CERMI Andalucía y además eres secretaria también en la mesa del tercer sector, es decir, que tu visión es muy amplia, no solamente de mujeres con mujeres ciegas, sino mujeres vulnerables en todos los órdenes de la vida, porque en el tercer sector también la mujer está muy discriminada y hay muchas desigualdades, ¿no? Y en el CERMI pues, tienes a todas las discapacidades a la vista, que ahí también aprendes todos los días y ves casos todos los días, ¿no?
Mira, fíjate, en cuanto al tema de la mujer ciega, aquí en el fondo somos afortunadas, porque pues porque que hay mucho que hacer todavía, ¿no? Pero somos afortunadas porque la que quiere trabajar lo tiene un trabajo, la que quiere formarse, la ONCE le pone todas las herramientas para que pueda formarse, todos los técnicos, todo a su disposición. Pero sin embargo, tú vas abriendo y ves barbaridades. Por ejemplo, las niñas creo que lo he comentado aquí en alguna ocasión, hay veces que en los colegios las niñas con síndrome de Down, pues cuando tienen la menstruación, la sacan del colegio pues por el miedo a que puedan quedarse embarazadas o a que no puedan saber llevar una higiene correcta, y sus propias familias las sacan de los colegios argumentando cualquier otra historia, pero solo por ese miedo a quedar embarazada. Si te fijas, ahí falla ya la formación, en tanto en cuanto tú evitas que esa niña pueda formarse, pueda buscar información cuando sufre violencia de género, cómo poder denunciar, dónde poder acudir para buscar ayuda. Todo eso falla cuando ya no tiene formación. Si te vas a la zona donde la pobreza, hablando del tercer sector y saliendo ya de la mujer con discapacidad, hablando ya de mujer en general, la mujer gitana, pues mujer en riesgo de pobreza, que al final tiene que dejar de trabajar porque alguien tiene que cuidar a sus mayores o a sus hijos. ¿Qué le falta?
Formación.
¿Qué le falta? ¿Qué ocurre cuando te sacas de tu trabajo? Te quita socialización, que al final también te da esa parte de aprendizaje. Y todo eso hace que tú no sepas buscar ayuda cuando tienes un problema. Ni siquiera sabes reconocer cuando estás siendo víctima de violencia de género. Cuando tú no lo reconoces, no puedes salir de ahí porque tú crees que es lo normal. Y en ocasiones esas mujeres se sienten culpables y creen que ellas son las que buscan esa paliza o ese que le quiten el dinero que gana porque ella no sabe pues utilizarlo bien. En fin, barbaridades que duelen en el alma y que cada día que pasa avanzamos, pero conforme vas aprendiendo vas viendo que hay tanto por hacer, que todo lo que hace se queda pequeñito y hay más y más y más y más.
Sin duda, Isabel, los pilares en la vida de cualquier mujer, las mujeres con discapacidad también son la formación, es el trabajo, que es lo que dignifica a la persona y te hace ser independiente, ¿verdad? Y la familia, ¿no? La elección de qué tipo de familia quieres tener o qué quieres hacer en tus relaciones de pareja y demás. Ese es un aspecto.
Y va un poco más allá, fíjate, la familia incluso, hay chicas con discapacidad o por ejemplo con enfermedad mental o con discapacidad intelectual que son abusadas por su propia familia directa, padres, hermanos. Entonces quiero decirte que es tremendo, es que cuanto más investigas peor está la situación.
Quería decir que en el tema el tema, por supuesto, la formación, tiene que tener acceso a una educación. Si tiene esa formación, debe tener derecho a, porque aquí hablamos de derecho, no hablamos de algo baladí. tiene que tener derecho al trabajo, y después también que ese es un apartado que ha estado, la mujer ha estado totalmente relegada y no ha podido decidir qué quiere hacer con su vida familiar.
Claro.
¿Qué tipo de familia quiere tener? Si quiere tener hijos o no, si quiere tener
Eso
sexualidad
es.
o no, porque hay una serie
Eso es.
de aspectos que son tabú en la mujer con
Sí.
discapacidad, ¿verdad? El sexo, la
Claro.
maternidad, la independencia,
Claro.
todo eso es tabú.
Claro. Te hablaba antes de la infantilización de la mujer con discapacidad. La mujer con discapacidad no se ve como una mujer, como una mujer con todas las necesidades que tiene una mujer. Sin embargo, un hombre con discapacidad sí se ve, ¿no? Hay por ahí reivindicaciones que hubo una época, unos años en los que se trató muchísimo de los asistentes en el ámbito sexual, y sin embargo se hablaba siempre de la asistencia en el ámbito sexual, pues por ejemplo para un hombre siempre
¿Verdad?
con discapacidad que no tiene movimiento en sus manos, ¿no? Que
Sí.
tiene, pues que, ¿vale? Entonces, había incluso madres que defendían la posibilidad de ayudarles ellas mismas a tener esa sexualidad para conseguir relax y tranquilidad. Sin embargo, yo recuerdo haber abierto ese debate en una cadena de radio en cuanto a la mujer, y las propias madres decían
Que eso
que
no.
por qué íbamos a enseñar a su hija algo que ella desconocía y que no tenía por qué echar de menos porque no lo conocía.
Es que Isabel,
Entonces, es tremendo.
hasta hace unos meses, es decir, hasta el año 2022, no ha estado prohibido que las familias pudieran incapacitar sexualmente a sus
Sí,
hijas.
eso es, eso es.
Es decir,
Eso es,
por
pero
ley,
fíjate,
tú
claro,
tenías el
por
derecho
ley,
sobre tu hijo o sobre tus
claro,
hijas.
con la excusa de que no se quedara embarazada, que le negaba el derecho a la maternidad ya de entrada, pero con esa excusa ya la inutilizaba para votar, para tener una cuenta bancaria, para decidir qué hacer con su dinero, para una serie de cuestiones que ya no era solamente eso,
Sí.
¿sabes?
Y
Es
es que
decir, ¿qué?
según la última estadística que yo tengo, que creo que es un informe de no sé si de CERMI o del Ministerio de Igualdad, creo. Dicen que 8 de cada 10 mujeres con discapacidad intelectual no tienen relaciones sexuales.
No, 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 es
Algo
que
que debería de ser natural.
claro. Claro, es decir, con formación, yo he dado charlas a chiquitas que han descubierto en esas charlas, con todo el dolor de su corazón, que han sido, bueno, pues que le han
Anuladas,
operado, claro.
anuladas, anuladas.
Claro, y la han operado para que no puedan tener hijos, no le hablan mal y le mienten sobre el tema de la sexualidad. Y hombre, la sexualidad corre muchos riesgos, pero yo creo que hay muchas personas con discapacidad que su intelecto le lleva a saber
Perfectamente.
diferenciar, claro,
Es que además, si no le damos formación, estamos en riesgo de que no sepan qué es un acoso, qué
Claro,
es un maltrato, qué es un abuso.
exactamente, exactamente. Y además que siempre tenemos la mente muy cerrada porque hablamos de sexualidad en pareja y no podemos pensar, ¿por qué no podemos pensar en el
La autofer, claro.
autosatisfacerte a ti misma con la formación correcta y adecuada? Hoy en día hay formas que no tienes por qué correr riesgo, pero enseña a esa niña, a esa mujer ya, a disfrutar de su cuerpo, que
Es
tiene
que
derecho. Porque es tan
incluso,
natural en los chicos y luego la chica
claro,
no es tan tabú,
es que
¿sabes?
incluso te hay algunas mujeres y hay conocimiento a través de las estadísticas sanitarias que se hacen daño cuando se
Sí.
autoestimulan porque no
No
conocen
saben
su cuerpo y
hacerlo,
no saben cómo tienen que hacerlo. Entonces, claro, ese desconocimiento te lleva también a tener otras enfermedades y otras cuestiones
claro,
que van en detrimento. Otro de los
porque
tipos.
la biología te pide eso,
Claro,
y tú no sabes cómo dar respuesta. expuesta a algo que no conoces.
Claro. El tema de los acosos y los maltratos, tú lo has dicho también, que en la propia familia en muchas ocasiones se da y eso pues no se conoce nunca llega a conocerse porque la mujer cree que eso es normal, que eso es normal lo que le está pasando, claro, y si no tiene formación.
Cree que es normal y luego tampoco puede denunciar a quien al mismo tiempo está siendo tu cuidador. Entonces, ni la creen, ese es otro problema con el que contamos, que pues las instituciones públicas, cuando una mujer con discapacidad va a denunciar y dice que su padre o su hermano o su marido está abusando de ella, cuando lo que ven por las calles es que pues es dulce, es cariñoso, pero claro, eso es lo que hacen para tapar al final lo que está sucediendo.
Claro.
Y cuando van a un juzgado, conozco casos y casos y casos, incluso casos de mujeres con carreras universitarias, con discapacidad, que han denunciado a su marido porque las maltratan y han perdido los juicios.
Claro.
Porque no son creídas, porque no entiende la sociedad que una mujer que tiene que ser el centro de la protección y del cariño puede hacer estar haciéndose con ella barbaridades y se hace. Los propios compañeros en el trabajo, en ocasiones, los que confiamos porque nos ayudan. ¿Y qué ocurre cuando sufres pues una agresión sexual? Pues lo que ocurre, ni más ni menos, es que por aquello, por todo lo que tú has luchado, por hacerte segura de tu discapacidad, vuelve a ti y ya no te duele solo la violencia que han ejercido sobre ti, sino que te sientes, vuelves a sentirte pues insegura en cuanto a tu discapacidad, porque te sientes absolutamente desprotegida y vuelves a no querer salir sola a la calle, vuelves a no querer trabajar, vuelves a querer darte de baja y es horroroso. Y es un trabajo luego de décadas y que no sé, yo cuando dicen supervivientes y yo me planteo, ¿supervivientes? ¿Qué significa esa palabra? Porque una mujer que sufre violencia de género, eso es lo que hace, supervivir, porque no vuelve a vivir bien nunca más en la vida.
Pues sí, la verdad es que sí. El caso es que, Isabel, en Andalucía, más del 60% de la población son mujeres con discapacidad. Es decir, que quiero decir que somos mayoría, mayoría, sin embargo, es como si no se nos ven, no se nos viera, siempre es el sector invisible de la discapacidad, ¿no? Si la discapacidad ya es invisible, la mujer con discapacidad aún más invisible.
Claro, porque buscamos, la sociedad busca esos cánones de belleza preestablecidos, en los que pues tiene que tener una figura determinada, en fin, ¿qué te cuento? Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues mis ojos no son unos ojos como los ojos de todo el mundo, porque son ojos enfermos y por tanto, ¿qué hago? Me pongo gafas de sol cuando yo debería decir, bueno, pues a ver, pues yo soy como soy y tal. Pero ¿qué ocurre? Que te sientes incómoda porque la sociedad no te acepta,
no te acepta.
Y tendemos a taparlo. Entonces, pues ¿qué ocurre? Pues ocurre lo mismo con compañeras que van en silla de ruedas, porque tienen otro tipo de belleza, o con compañeras que son de baja estatura, o que pues tienen una pierna de menos, un brazo de menos, no sé, ¿qué te digo, no?
Claro.
Y salen fuera de esos cánones de belleza cuando evidentemente tú te enamoras de alguien en su conjunto y punto y final.
Claro.
Entonces, pero pues la sociedad está construida así, desgraciadamente.
Pues sí, lamentablemente. Ya nos queda muy poquito, pero me gustaría abordar un aspecto más rapidito, si podemos, porque ya casi
sí, claro,
nos queda poco tiempo. Y es el tema de la paridad y el tema de las acciones positivas de discriminación. En tu caso, en el Consejo Territorial de la ONCE, y quiero decirlo porque me parece muy importante, de los 10 cargos sin contar contigo, 11 que hay en el consejo, 7 son mujeres.
Sí, sí, sí. Yo intento hacer mitad y mitad, pero ¿sabes qué pasa? Que al final no sé cómo hacemos que las mujeres somos las que estamos ahí.
O mejor y preparadas, ¿no? Se dice sí, siempre sí. Que las mujeres sí, es que están mejor preparadas, no sí, por otra cosa.
Sí, sí, sí. Y luego también te digo una cosa, en la ONCE se apuesta mucho, mucho por la mujer y cada día más por las mujeres en los cargos de alta responsabilidad. Pero también nosotras rechazamos mucho cuando son cargos de alta responsabilidad. Tenemos que empezar a creernos lo que valemos y lo que podemos aportar, ¿sabes? Sí. Hay una canción, siempre me pides que termine con una canción, sí. Y hay una canción que seguro que no la tienes a la mano porque no te la he dicho antes, pero yo lo digo para que las chicas la busquen, que es de Pastora Soler y se llama Rascacielos. Y cuando yo me siento débil, me la pongo y salgo por la puerta como un ciclón.
Empoderada, que es la palabra.
Empoderada, sí, señora.
El poder de la mujer y más de la mujer con discapacidad. Pues sí, muchísimas sí. Gracias, Isabel, por darnos este programa, por concedernos esta entrevista, que hablar contigo siempre es un placer y pienso que puede ser ejemplo para muchas mujeres que están en su casa, en ese pueblecito pequeño, en esa casa donde el hombre es el que manda y se siente desprotegida, se siente con faltas de fuerza para poder luchar y salir de ese cachito de tierra donde vive. Y yo creo que con tu testimonio se piensa que sí se pueden hacer las cosas y que sí se puede, sí se puede. Conseguir sí lo que puede. Uno quiera. Igual no quiere salir de su pueblo, igual lo que quiere es ser alcaldesa de su pueblo, que también es posible, ¿no?
También es posible, pero yo solamente con dar voz a esas mujeres que hoy por hoy no la tienen, ya me siento feliz.
Muchas así gracias, Isabel, como siempre.
Aquí estoy cuando queráis, gracias a
y
vosotros.
Y ustedes ya saben que esto es Andalucía sin barreras, el programa que presenta generalmente y habitualmente Paco Aguilar, que hoy ha sido una servidora, Mercedes Vega, la que lo ha presentado, con Isabel Virué, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. Y como ustedes saben, si quieren mandarnos alguna información, pueden hacerlo al correo electrónico andalucíasinbarreras@rtva.es. Un beso para todos.
Que dormir en algún rincón, no sabes bien, no sabes quién te amó.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía sin barreras, con Paco Aguilar.